La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez, los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos. Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. Transmitimos desde Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. El soporte técnico, como es costumbre, a cargo de Sandy Guerrero e Ismael Báez García. Señor Rudy González, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge Antonio Rodríguez y Dava. Yo soy Rubén Leonel González Campos, que le habla desde aquí. Si nos llaman por esos dos nombres,
soy Antonio.
Señor, pero te puse un nombre.
Jorge Ramón.
Jorge Fernando. Ah, Jorge Ramón es que tú eres. Ok, entonces, porque hay cosas que nombres que uno no conoce y no me localizas nunca por ese nombre. Gracias. Ayer, el país sigue en el tema de la tragedia, lógicamente, es un episodio trascendente, muy trascendente para el país, para todos los dominicanos, y es un tema. Sin embargo, hay muchas otras cosas que se están registrando, tanto en el país como en el resto del mundo, que también no debemos dejar pasar por alto, porque a partir de mañana entramos ya en una zona oscura, por así decirlo, de noticiosa a nivel nacional y a nivel internacional, porque Semana Santa se reducen las actividades, aunque en muchos sitios no es algo tan fundamental,
festivo.
Sí, como lo es en toda América Latina y en República Dominicana incluso. Entonces, no es bueno dejar pasar por alto muchas cosas de lo que está aconteciendo. Hablamos ayer al final del programa, porque el tiempo se nos corrió en entrevistas que sostuvimos sobre los temas principales que son, por ejemplo, la situación del clima en estos días cuando mucha gente tiene pensado viajar al interior, las carreteras, a playas, aunque ha disminuido ese fervor de otros tiempos y lo he sentido en mucha gente que he conversado, que he hablado. Sin embargo, al final conversamos sobre el tema del fallecimiento de Vargas Llosa. Y yo he leído mucho en estos dos días sobre el fallecimiento de Vargas Llosa porque el periódico El País, que es uno de mis periódicos favoritos del mundo, es uno de los periódicos que yo sigo pe a pa, estoy todo el tiempo entrando a sus páginas porque es un periódico muy profundo y muy bien informado y muy detallista en su forma de presentar las noticias. Y estaba leyendo algo interesante, Jorge, y es lo único que quiero traer a colación de esto. Oye, Vargas Llosa tenía una enfermedad que se la diagnosticaron hace 5 años y que era una enfermedad que no tenía cura y estaba condenado a muerte. Hoy hay un artículo en el periódico El País donde relata cómo él vivió estos últimos 5 años y por qué mucha gente, incluso su familia, hasta que él le explicó lo que le estaba aconteciendo, no entendían el porqué de su cambio de vida. Él quiso volver al pasado. Incluso dice que hizo un recorrido por todos los puntos que le hicieron, que fueron las motivaciones o parte de las motivaciones para escribir sus más prestigiosas novelas, Conversando en la Catedral, Perros de Paja, La Fiesta del Chivo, de sus novelas que más bulla hicieron, y fue el último de los ganadores del Premio Nobel de Literatura de los seis grandes escritores de América Latina que obtuvieron Premio Nobel de Literatura. Fueron 13 por todos los, o hasta ahora van 13 latinoamericanos que han obtenido Premio Nobel, 6 de ellos Premio Nobel de la Paz, 6 de literatura y 1 en matemáticas y ciencias. Pero la verdad es que es admirable, y eso me parece, y me retrotraje a lo que hizo Carlos Alberto Montaner cuando se le detectó su problema y decidió la eutanasia. Bueno, Vargas Llosa no decidió la eutanasia, pero decidió la reconciliación de su familia. Él se había divorciado de su esposa de 50 años para casarse con la Priestley, con quien convivió 5 años, y él dijo que él hizo una vida feliz cuando se divorció de ella, y decidió divorciarse de ella, y al final de cuentas, su ex esposa, Patricia, fue la que estuvo con él y con sus hijos hasta el día de su muerte. Es una historia interesante porque revela, y lo hago a modo de reflexión incluso, revela de cómo personas que no son torpes, que son personas ilustradas, que son personas que tienen a su alcance recursos económicos y otros tipos de recursos como para poder enfrentar cualquier situación. La muerte, usted la puede prolongar, pero la muerte llega en un momento determinado. Pero cómo él se insertó en esa realidad que le venía encima. Un hombre que conoce de la ficción, o sea, que conocía de la ficción, y que conocía de extrapolar la historia a la ficción relatando los hechos reales. Es como sintomático de cómo una persona con esos conocimientos, con ese mundo abierto que tenía encima, él esperó estoicamente el día de su muerte sin que el mundo lo supiera, salvo sus hijos, los médicos que le atendían y muy poca gente de su intimidad sabía lo que estaba pasando por su cabeza. Y hace como cuatro semanas, salió un reportaje, una nota, precisamente en el periódico El País, de él junto con Álvaro, uno de sus tres hijos, sentado en un sofá en su casa en Lima, que decía que estaba retirado en su casa en Lima, viviendo sus últimos años en la tierra que le vio nacer, pero sin dar notación de que era porque estaba condenado a muerte. Todos estamos condenados a muerte, pero condenado a muerte por una enfermedad incurable. O sea, es una historia interesante leer todo ese pasaje de la vida final de un hombre como Mario Vargas Llosa, que es un ilustre, con virtudes y defectos, que intentó incluso incursionar en la política y fracasó, ese no era su mundo. Era un hombre muy controvertido con sus amigos, con su familia. Se había peleado con sus hijos por el tema de su divorcio. Se había peleado con el Gabo, que le metió un trompón en la cara y le abolló un ojo. Porque hay dos versiones. Una de ellas, que estaba en una fiesta y el Gabo le puso la mano en las piernas a su mujer. Esa es una versión. Y la otra versión es que en una de las novelas del Gabo, él menciona de que tuvo una relación tensa, frenética con una mujer, y describía prácticamente a la esposa de su amigo, de Vargas Llosa, con quien había sembrado una amistad desde muy jóvenes cuando comenzaron en el mundo de la literatura. Y se encontraron esa noche en el Palacio de Bellas Artes, Teatro Palacio de Bellas Artes de Madrid, donde se iba a presentar una obra. Y cuando el Gabo le abre los brazos para saludarlo, es lo que hace así, le mete un trompón. Y dice la gente que la expresión que le dijo, Eso es por lo que le hiciste a Patricia o por lo que le dijiste a Patricia. No se quedó ahí y jamás él quiso hablar de eso. El Gabo no habló de eso. Cuando le preguntaron, dijo que es un asunto de amigos y él nunca quiso mencionarlo. Y en una entrevista que tuvo con el periódico El País, precisamente hace unos meses, le preguntaron que si recreaba aquella situación y dijo, es mejor no hablar de eso. Si vamos a hablar de eso, terminamos la entrevista. O sea, él sacó eso de su vida y nunca habló de esa, de la realidad de lo que pasó. Algunas personas de sus entornos lo conocen. Pongo muy, muy interesante. Muy, que hay que, señores, hay que seguir a veces, porque una cosa es lo que uno ve en el hombre público, y muchas veces es lo que el hombre tiene por dentro. Y lo refiero como un dato curioso, pero también porque Vargas Llosa, de una u otra forma, tuvo una incidencia importante en República Dominicana, porque...
Bueno, tuvo la ciudadanía dominicana.
Dominicana, claro. Él tenía varias ciudadanías. Él tenía, era ciudadano como de tres o cuatro países, pero tuvo una incidencia porque él le gustaba República. ¿Sabe quién era el gran amigo de Mario Vargas Llosa en República Dominicana? José Israel Cuello. José Israel Cuello. Alguien me contó hace un par de años de que cuando él venía aquí siempre con quien se juntaba y con lo recibía y se sentaba a dialogar, José Israel Cuello, y por eso le atribuían que muchas de las cosas que él publica en la fiesta del Chivo, que no es más que un episodio de la tragicomedia que vivió República Dominicana con la dictadura, con la egolatría del dictador, con el machismo del dictador, de que todas las mujeres eran de él y de su entorno más cercano, que transmitía esa misma vibra a su entorno más cercano, que decían que quizás muchas de esas cosas las habían contado dentro de esas anécdotas que se juntaban a conversar él y los amigos. Y entonces, pero él tenía muy buenas relaciones en República Dominicana. Y la fiesta del Chivo fue uno de esos episodios que hizo mucho, mucho, mucho ruido en República Dominicana, pero también en América Latina y en otros países, porque mostraba no solamente un episodio de República Dominicana, porque está basado en un episodio directamente de República Dominicana, ligado con muchos episodios conjuntos, como escriben los escritores. Pero, perdón, valga la redundancia, pero él, en América Latina se reflejaba mucho esto del machismo y de cómo él lo planteaba y de las cosas que decía de República Dominicana se reflejó en muchos sitios, incluso en México. Hubo una polémica sobre si alguno de los planteamientos que él hacía estaban referidos a algún episodio similar o parecido que en algún momento había ocurrido en México. Yo no sé, pero se decía. Entonces, él hizo mucho ruido aquí porque La Fiesta del Chivo fue una novela sobre un hecho. Yo la vi, la leí más de una vez, la leí dos veces y una tercera vez subrayé cosas de ella porque estaba leyendo otra novela y había formas que eran propias de Vargas Llosa y que tenían mucha similitud. Y a mí me gusta subrayar los libros con amarillo cuando estoy leyendo y hago comparaciones de un libro con otro. Entonces, había una novela que me gustó. Yo creo que es una novela que se ajusta mucho a la realidad. Tiene episodios de ficción, como es lógico. A mucha gente no le gustó. Dijeron que era una denigración para los dominicanos, algunos. Los antiturrillistas fiebruses acabaron con Vargas Llosa, lo tildaron hasta de turrillista en algunas cosas porque decía cómo era la megalomanía y la figura y retrataba la imagen de Trujillo. Y yo te voy a decir una cosa, a mí me puedan decir lo que quieran, pero Trujillo era un hombre que hacía galas de su presencia, imponía el buen vestir, imponía el porte, imponía el tipo serio, directo, o sea, hay que dejarse de tontería. No era un patán, no era un cualquiera. Podía ser un patán porque venía de la Guardia y no estaba ilustrado como mucho, pero para eso hizo lo que hacen los déspotas, pero también las personas que tienen sentido del poder se rodean de los que pueden ayudarlo en su gobernanza. La Fiesta del Chivo, Mario Vargas Llosa. Yo les invito a ustedes a que lean en el periódico El País, elpaís.com, en el digital. Hay mil y unas historias de Vargas Llosa de ayer hacia acá, de lo que fue su vida, de su obra y de muchísimas otras cosas.
¿Se devela el tipo de enfermedad que tenía?
No se dice. Se dice que una enfermedad terminal. Parece que como él no lo dijo públicamente nunca, parece que él solamente lo manejó con su familia, y es un asunto muy privado. La familia incluso no le pidieron a en una conferencia de prensa ayer, le pidieron a los periodistas que por favor entendían la dimensión de Vargas Llosa, porque tienen prácticamente rodeada la casa, la vivienda, que es una vivienda de apartamentos donde ellos viven. Y le pidieron que por favor le dejaran llevar su duelo, y además no se iba a hacer funerales, se iba a ser cremado.
Fue cremado.
Y no va a haber funerales. Posteriormente, a lo mejor se hace algún acto, alguna cosa.
Fue la voluntad
que la había expresado.
De Mario Vargas Llosa.
Sí. Y entonces, por eso no se ha develado muchas de esas interioridades.
Bueno, en otro orden, el Consejo del Poder Judicial anunció la clausura antes del 30 de mayo del edificio de la antigua Suprema Corte de Justicia, que está ubicado en el Centro de los Héroes.
¿Dónde estaba antes la Suprema Corte de Justicia?
Donde estaba la Suprema.
¿Y la Procuraduría?
Luego de que la jueza Isis B. Muñiz Almonte denunciara públicamente el avanzado deterioro estructural del inmueble. La jueza, quien preside la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y además funge como presidenta en funciones de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana, emitió un comunicado alertando sobre el riesgo que representa la permanencia del personal judicial y usuarios en el mencionado edificio. Este inmueble está situado en el área comprendida por las calles Juan Bautista Pérez, Horacio Vicioso, Juan de Dios Ventura Simó e Hipólito Herrera Villini, una zona emblemática del Centro de los Héroes. Unido a eso, el viernes pasado remitimos una comunicación a la Oficina de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, intimándolo para que, en el plazo que establece la ley, nos hagan llegar copia del estudio estructural realizado al edificio de las Cortes. Este requerimiento ya lo habíamos hecho el año pasado, pero en ese entonces se nos negó la información alegando razones de seguridad nacional. La medida de clausura trae tranquilidad a los jueces, al personal administrativo y a los usuarios de este viejo edificio que ya muestra signos evidentes de inseguridad. Bueno, yo creo que es una actitud responsable de esa jueza. Sí. Y creo que lo propio debe repetirse, ¿no? En cada edificación pública o privada donde sea evidente el deterioro de la estructura de los edificios. Es preferible prevenir que tener que después lamentar.
¿Qué es propicio decir? Que esto no viene a propósito de la tragedia que estamos viviendo. Esto se había hablado ya desde hace varios meses y se había incluso ordenado una investigación del Estado.
Le negaron los resultados del estudio.
Sí, pero estaba ya un Estado que todo el mundo sabía lo que estaba pasando ahí y ahora se decidió trasladar algunas de las cortes que funcionan ahí al Palacio de Justicia nuevo, por así decirlo, y la otra parte de las instalaciones al Catastro Nacional, que está ahí cerca también. Está en la esquina siguiente. Para ubicarlo en lo que eso se está hablando de, hay dos versiones, las oí las dos, que refieren el informe, demolerlo y hacer otra edificación, o restaurarlo, que ha dicho que su costo sería bastante grande, sobre lo mismo que está, pero parece que lo que más prima es la demolición y hacer un edificio nuevo.
Bueno, repito, yo creo que es una actitud responsable.
No, y es lo correcto. Es lo correcto.
Y cualquier funcionario, cualquier de empresas públicas o privadas.
De un edificio, de donde sea, donde de una sea, casa, de donde sea. Acá
que observe deterioro en las estructuras, debe denunciarlo. ¿Para qué? Para evitar tragedias, desgracias como la que ha vivido el pueblo dominicano en estos días, a raíz del desplome del techo de la discoteca Jet Set, ubicada en el centro de Los Héroes.
Sí, hay experiencias que uno debe ganar, y esa es una experiencia que se debe ganar. Si ya tenemos una situación tan
toda
lamentable,
esa gente no debe morir en vano.
No, tan lamentable, debe servirnos de experiencia para evitar una repetición de que eso ocurra nueva vez. O sea, eso es hasta elemental plantearlo. Y qué bueno que antes de que vaya a ocurrir cualquier situación, decir, pero eso lo sabíamos. Ay, ¿por qué no se hizo? Entonces es mejor evitar que eso ocurra.
Se está planteando lo mismo con relación
a lo del puente.
Al puente de la 17. Hay opiniones, yo no puedo asegurarlo, de que ese puente tenía 30 años operando en Argentina y que lo trajeron a la República Dominicana. Que había una propuesta original que costaba mucho más, era un puente alemán de que se iba a instalar ahí, pero este salió por menos del 50% del costo y se inclinaron por él. Repito, es una información que me la dio un ingeniero, yo no puedo asegurarlo, pero él dice que hay personas que le dieron ese testimonio y que vieron personas ya de avanzada edad, ingenieros, que fueron partícipes, ¿no?, de esas operaciones. Si el puente está en esas condiciones, yo creo que lo prudente, aunque se va a armar la del no te menee con los tapones, yo creo que lo prudente sería cerrar el puente al tránsito de vehículos.
Claro, evidentemente. Evidentemente, y hacer las reparaciones del lugar, porque yo no creo que, no parecería que esté cayéndose el puente, sino que tiene un marcado deterioro, incluso el mismo puente Duarte.
Se ha prohibido el
tránsito de vehículos pesados.
De vehículos pesados.
Que es una primera medida lógica.
Pero sería, Rudy, interesante que se hiciera una evaluación. Hay equipos modernos, me explicaba hoy un ingeniero que entrevistamos en el programa de televisión. Hay equipos modernos, hay tecnología moderna que con equipos se determina la resistencia del acero, la resistencia del concreto armado. Hay equipos ya, se ha avanzado tanto en la tecnología que sin necesidad de romper ni de abrir, se puede determinar la capacidad de carga, la resistencia de los elementos que componen una estructura. Yo no sé si aquí los habrá.
Pero si no lo hay.
Pero si no, Y me dicen que no es costoso los equipos. Ojalá que, yo sé que quizás hoy sea difícil encontrar alguna opinión en el Ministerio de Obras Públicas, pero lo cierto es que llama a preocupación, señores, después de esta tragedia vivida, aquí no puede repetirse un hecho como este. Sería imperdonable. Y además, la capacidad de soportar el dolor, la tristeza, la pena que siente uno en su corazón, yo creo que está al límite. No podemos permitir que se pierda una vida más por falta de escuchar, por falta de intervenir a las edificaciones, puentes, hospitales, escuelas que tienen problemas estructurales.
El puente fue inaugurado en el 1973. El único
tiene
puente,
49 años.
El único puente que existía de esa dimensión era el puente Duarte, que fue inaugurado en el 55, que sustituyó el puente Ulises Heró. ¿Tú recuerdas el Ulises Heró que se levantaba
madera,
en el medio?
De madera.
Y se levantaba en el medio. Estaba donde está hoy el que se llama Puente de la Bicicleta, Puente Sánchez.
Ramón Matías Mella.
Ramón Mella. El Sánchez,
el de la 17.
Y el Juan Bosch se inauguró en el 2001. El Juan Bosch en el 2001. Sí, me parece que fue en ese. El 19 de diciembre del 2001 se inauguró. Y el Sánchez, déjame buscar.
El Duarte fue en 1955.
55, cuando
la feria,
los ojos de la Feria de la Paz. De claro, la Paz. Que se hizo el Estadio Quisqueya, que se hizo la Feria de la Paz. Se inauguraron una serie de obras con motivo del aniversario que se elevó a Trujillo por todo lo ancho, por todo lo alto.
70 años de tiene ese puente.
Tiene 70 años. Entonces, el otro, que es el puente Sánchez.
El de la 17.
Y el puente, el Mella. ¿Cuál es el de la bicicleta?
El Mella.
El Mella. Puente Mella. Vamos a ver cuándo fue. El puente Mella fue inaugurado en el 1972. Un año antes
Del Sánchez.
Del Sánchez. Entonces habían tres puentes ahí. Pero el puente Duarte, que es el más viejo, es un puente colgante. Es un puente colgante. La gente no entiende por qué es un puente colgante. Y es un puente colgante, señores, porque está sostenido en grandes torres que tienen cables de los cuales desde su parte de arriba cuelga en una forma de arco. Son puentes colgantes. Los puentes colgantes eran muy populares, ya no se construyen tantos puentes colgantes, eran muy populares y eran de muy buena resistencia y de muy fácil mantenimiento. Eso lo leí en algún sitio en alguna vez. Sin embargo, el puente Duarte, que ahora se usa en un tránsito solamente oeste-este, porque el puente Juan Bosch se usa en un tránsito este oeste, aunque hay un carril solamente para entrar directamente al túnel que atraviesa la avenida Las Américas, para entrar a la avenida Las Américas. Pero el puente Duarte ha acusado también deterioros y se han hecho varias reparaciones. Miren, las últimas reparaciones que se han hecho han estado rodeadas de quejas, en el sentido de que por ejemplo, las juntas, que es lo más visible para la gente cuando transita por sobre el puente en vehículos, las juntas se abren y no cierran bien. Los que lo estaban reparando dijeron que sí, que había sido una cosa, que lo iban a reparar de nuevo. Yo pasé por ese puente hace menos de un mes y le decía yo, no me acuerdo si era con dos de mis hijos que iban a algo de aquel lado de la ciudad. Le decía, oye, cómo suena, bim-bum, 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 bim-bum. Y dice, pues si hablaron, me decía, ¿por qué suena así? Cada, 50 metros. Cada 30 metros, las juntas suenan porque se separan y no sellan. Cuando hicieron el mantenimiento al puente Juan Bosch, el carril que se usa de oeste a este, que es un solo carril para entrar al Cos, tenía dos sitios donde se había provocado un desnivel en cierto modo porque había unas parrillas ahí para dejar escapar agua y todo eso, para evitar la acumulación de agua. Y se habían ido hundiendo poco a poco. Y le hicieron un trabajo con esa reparación que se hizo, que tú, parece que es el pavimento corrido. Tú no lo sientes en los dos sitios donde pasaba. En el puente Duarte no ha sido así. ¿Qué ha pasado? Yo no sé por qué no han... Y se habló, incluso tuvo un tiempo cerrado, varias semanas cerrado el puente Duarte, precisamente en esas reparaciones. Pero es un puente ya muy viejo, 70 años, calculas tú, ¿verdad? 70. Sí. Es un puente muy viejo ya, pero porque sea viejo no tiene por qué estar inservible o ser un peligro. Yo no estoy diciendo que sea un peligro, pero obras de esa magnitud hay que darle un mantenimiento continuo. Primero, el flujo de vehículos que transita por ese puente ya no es el flujo de vehículos que transitaba hace 5, 10, 15, 20
calculado en
o
esa 50 época.
Años. Claro que no. Claro que no. Entonces, ahí hay un flujo de vehículos, pero trascendente, importante y a todas horas. Alguien hizo un comentario de que la cantidad de vehículos que en el puente de Pontones, que es un puente militar que se hizo a propósito de los días de la Revolución, el puente que está paralelo al puente Sánchez, el de la bicicleta,
sí,
al puente de la bicicleta, que es un puente que incluso se levanta para dejar pasar barcos y eso porque bloquea el río, porque está a nivel del río. Ese puente...
No estaba, se levanta, ¿no?
Se echa a un lado.
Se echa a un lado.
Pues abre el río. Estaba diciendo una persona que hoy, conocedor de esto, que la autoridad, la DGCET y el Intran, tienen que establecer un mecanismo para evitar que se acumule una gran cantidad de carros en los dos carriles de ida y los dos carriles de vuelta, los cuatro carriles. A veces hay un tapón tan grande que todos esos vehículos están arriba del puente y le hacen un peso muy grande, que deben controlar el paso de los vehículos para que no haya esa acumulación de todos los vehículos.
O sea, que la carga no sea fija en determinado tiempo.
Eso lo oí hablando en estos días de una persona que conoce de este tipo de cosas. Entonces yo creo...
Mira, yo te iba a decir, yo personalmente prefiero cruzar por ahí.
Claro, es más corto.
No, yo vivo ahí cerca del malecón, ¿no?
En Gascue.
Y me conviene más.
Claro.
Pero aún así, yo prefiero cruzar por ahí, aunque venga de donde venga. Aunque vaya para donde vaya.
Es más corto el tráfico, son menos de 100 metros. Es muy corto, pero...
Cuando a mí me coge un tapón en uno de esos puentes altos...
Bueno, claro.
Yo entro en pánico.
Te voy a decir una cosa. ¿Tú has caminado por el puente?
No, ni Dios.
No.
Oye, ni Dios lo permite.
Yo he caminado por los dos puentes.
Caminé en el puente Duarte cuando lo inauguraron.
Ah, no. Pero, no.
Tenía yo 8 años. No olvido que me compraron unas botas de vaquero en la tienda de calzado Los Muchachos.
¿En la Avenida Mella?
No,
en el Conde. En la Avenida Mella estaba el Flushing.
Sí,
la favorita.
La favorita. Sí. No, la favorita estaba en
el Conde también. Sí.
También. Y yo fui me llevaron mi mamá, y caminando empezaron a molestarme
las botas.
Las botas, y yo quería quitármelas. Pero no me dejaron, descalzo. Y entonces se abortó el paseo porque hubo que devolverse conmigo porque me estaban molestando.
Las botas.
Entonces, es la única vez en mi vida que yo he caminado. Por ningún puente he caminado.
Sí.
Nunca.
Pues yo en esos dos, en los dos puentes he caminado más de una vez. Y te voy a decir una cosa. Es una impresión tremenda porque el puente tú sientes que baila. Se mueve de arriba hacia abajo por el paso de los vehículos. Y además tú lo sientes que se bambolea de un lado a otro. Tú lo sientes. En un vehículo tú no lo sientes, ni visualmente tú te das cuenta de esto por la fortaleza de esa estructura. Pero cuando tú estás ahí arriba, en la altura, lo sientes moviéndose. Y no es una impresión buena. No es una impresión buena. Yo te digo los dos, tanto el Bosch como el Duarte. Pero el Duarte se mueve más que el Bosch.
Se mueve. Al ser colgante, sí, debe ser.
Se mueve, sí. Pero eso es interesante. Entonces, a lo que vino la conversación de este tema, Jordi, la tragedia que hemos vivido ha sido una lección y una alerta quizás para ver estas falencias que podemos tener en nuestra seguridad en edificaciones y pensar en que debemos tratar de evitar por todos los medios una repetición de una situación tan, tan grave como esta que ocurrió con la caída del techo en la discoteca Jet Set. Mucha gente ahora se está alarmando de todo, pero yo te voy a decir una cosa. Yo prefiero que en buena lid, sin que se use para aterrar a la sociedad, sirva de alarma y es mejor revisar que no tener algún problema. Mira, se cayó un puente en los Estados Unidos hace 7 u 8 años y el gobierno de los Estados Unidos mandó inspeccionar todos los puentes. Todos los puentes. Todos los puentes. En la Florida, un elevado que cruza por una de las avenidas que está ahí cerca de Hialeah, por ahí, se cayó y se desplomó. Murieron 5 personas y mandaron a inspeccionar todos los pasos a desnivel. Porque eso es lo que se hace y eso es lo que hay que hacer. Entonces yo veo que las voces de alerta no son ociosas, claro, sin aterrar a la población, a la sociedad, y sin tremendismos que se aprovechen esas coyunturas para otros tremendismos. Eso es lo que yo entiendo.
Amparo Almanzar, nuestra oyente colaboradora, nos envía una nota sobre un accidente fatal que se produjo esta mañana a las 10:30 en la autovía Juan Pablo II, próximo al puente de la Mella, que cobró la vida de 2 personas. Un choque frontal entre un camión conducido por Juan Bartolo Martínez de la Cruz.
¡Qué terrible!
Y una camioneta Nissan Frontier, también de color blanco. Las víctimas fatales fueron identificadas como Gonzalo Carrasco, conductor de la camioneta, y un acompañante cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento. Ambos murieron en el lugar del impacto, quedando sus cuerpos sobre el pavimento, donde fueron posteriormente levantados por personal del INACIF.
¿Cuántos son las víctimas?
2. Miren, señor, esa autovía Juan Pablo II, yo la respeto. Yo la respeto. Esa estafa que se le hizo al pueblo dominicano con la construcción de esa autovía.
La Juan Pablo II.
Sí, la que va a Samaná.
Ah.
Es peligrosa. Yo no sé cómo es que le llaman. En las curvas no tiene la inclinación hacia adentro que debe tener. Ahí se han producido accidentes fatales, pero por grandes cantidades. Es una vía que la gente corre a velocidad.
Ahí hay, ese es uno de los problemas.
Y hay apenas 2 carriles. Uno en una dirección, otro en otra. Y para rebasar ahí hay que tener mucho cuidado. Además de eso, hay unas pajillas que...
Bueno, por lo de los haitises.
Sí.
Por lo de los haitises, hay mucha humedad en la carretera, siempre está, llueve mucho.
Yo respeto, se los digo, a los que van a salir a pasar días de asueto, de vacaciones en toda esa región de Samaná, Nagua. Tengan cuidado, por favor. Señores, la vida es lo más precioso y lo más preciado que tiene un ser humano.
Así es.
Entonces, hay que conducir con cuidado. No podemos provocar, llevar el luto a nuestra familia. Yo, bueno, por eso yo me quedo en Semana Santa en mi hogar, en la capital, disfrutando de la zona colonial donde nací y me crié, y disfrutando de la tranquilidad y de la ausencia de los desesperantes tapones.
Yo he usado esa autovía en varias ocasiones y te voy a decir una cosa. Yo, personalmente, yo manejo con mucha prudencia. Y yo creo que si uno es prudente en esa autovía...
El problema es que aparezca otro que no sea imprudente.
No, claro, pero si tú tienes...
Como este caso.
Si tú tienes la prudencia de manejar, te digo, a la defensiva también, reduces
las posibilidades,
el peligro. Pero la verdad es que esa autovía, no hay tanto tráfico, la gente la ve pavimentadita, bonita, e invita a la gente a correr. Porque yo he visto, estando incluso con mi familia, he visto unos rebases temerarios y una gente que van y corren, pero de buena manera.
Sí.
Entonces, también la gente tiene que ser prudente.
Bueno, vamos a la pausa. 5:42.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula Nunca celebró su cumpleaños. Y todavía se recuerda que era un hombre no muy alto, que tenía la cara huesuda y los ojos negros y profundos, que el color de su piel era un poco tostado, porque el sol quema a todo por igual, que vestía como se pudiera porque era proletario, que para mayor agravante se dio la tarea de promover entre esos pueblos la liberación nacional contra el imperialismo de entonces, que hizo toda una mística para dar buen cumplimiento a su afán subversivo. Era un hombre sobrio, a tal grado que los días de fiesta de vino no pasaba. Pero bueno, ¿alguien de ustedes sabe si alguna vez ese hombre celebró ser el único hijo de Dios?
Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
Bien, bueno, en nuestro objetivo como medio de comunicación de seguir edificando y orientando al pueblo dominicano, vamos a conversar ahora con un abogado prestigioso, abogado de la República, sobre todo gran amigo nuestro, sobre el aspecto legal de esta tragedia que acaba de vivir el pueblo dominicano con... el colapso del techo de la discoteca Jepsep. Julio Curi está con nosotros. Buenas tardes, Julio, y gracias.
Buenas tardes, mi querido Jorge, gracias por la distinción de tu presentación. Rudy, que está ahí, ¿verdad?
Aquí estoy. Estaba esperando mi saludo, porque si no, yo soy como el SIDA, que mato y desacredito. Julio,
a tus órdenes.
Julio, ¿qué dice la ley? ¿Qué jurisprudencias hay? ¿Qué metodologías se sigue en el estamento legal cuando ocurre una situación de esta naturaleza? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cómo se maneja el tema legalmente?
Rudy, me has hecho una pregunta muy abierta porque depende también del ángulo en que quieras enfocarlo, es decir, si se trata de derivar consecuencias en favor de las víctimas o de establecer responsabilidades con cargo a quienes habrían comprometido de alguna forma su responsabilidad civil o penal.
Ok, en todos los aspectos, ¿cuáles son los derechos de las víctimas? Uno, ¿cuáles son las responsabilidades de los gerentes, los propietarios, todo?
Todo va a depender en cuanto al establecimiento de responsabilidades de la causa que haya originado el siniestro. Porque si se trató de negligencia o imprudencia de parte de los propietarios del inmueble, pues innegablemente que quedarían atrapados en las redes del artículo 1384 del Código Civil, porque habría una falta, ¿no?, en el deber de cuidado de la obra, que habría ocasionado los daños morales que se han... Es decir, desde el momento en que una persona pierde la vida o sufre consecuencias que le permiten, que le impiden desarrollar su vida, ya porque se le pierde un ojo, se le amputa haya que amputarle un brazo, una extremidad o lo que fuese, hasta con traumas psicológicos, en fin, esos son los llamados daños morales, que no existe un barómetro para medirlos, porque no hay forma de ponerle un precio a un ojo, a un brazo. Entonces, repito, todo va a depender de la causa que haya originado el accidente. Si, repito, era una violación al deber de cuidado, pues va a recaer la responsabilidad sobre los propietarios del inmueble. Si se trata de una empresa, de una sociedad comercial, responde ella civilmente. No responden los socios, sino ella, la empresa, como persona jurídica.
En el caso de que la empresa sea una SRL, ¿cuál es el alcance?
Sí, es la empresa que debe responder con su patrimonio, porque hay una disociación entre el patrimonio de los socios y la de la empresa. La empresa, o la persona jurídica, que es como se debe llamar, la sociedad comercial, es titular de derechos y obligaciones de forma ajena, de forma independiente a los socios. De manera que la responsabilidad, digamos que sea condenada al pago de 100, 200, 500 millones de pesos, deberá responder con su propio patrimonio. Y la pregunta que quema en el ambiente es si el patrimonio de los socios, es decir, de las personas físicas o jurídicas que integran el capital societario de la empresa, porque puede una empresa puede tener de socios a otras personas jurídicas, a otras empresas. Uh-huh. Si esos patrimonios de los socios quedan comprometidos, no quedan. O sea que tiene que responder con el patrimonio que tenga la empresa que sea propietaria del inmueble.
¿Cuáles son los derechos de las víctimas, heridos o con trauma psicológico, como tú planteas, fallecidos, de las víctimas en sentido general?
Nada, tienen que demandar responsabilidad civil, que es lo mismo que decir en daños y perjuicios, por ante la jurisdicción civil, o también lo pueden hacer de forma accesoria por ante la jurisdicción penal, si entienden que en la ocurrencia del hecho se verificó algún ilícito penal, que es de lo que se ha estado hablando con relación al homicidio culposo. Pero también quería decir que, como insistí, si la causa del siniestro fue un hecho fortuito, es decir, un hecho que, aunque se pudo prever, no se pudo evitar, aquí no hay responsabilidad civil comprometida. Y para determinar si eso fue así, habría que hacer un peritaje para precisar si la carga viva que tenía la losa encima, es decir, las unidades de aire acondicionado, los tinacos de agua, el peso que ellos cargaban era tolerable por la estructura. Y si no lo era, entonces ahí hubo un riesgo prohibido que habría ocasionado el accidente, la tragedia, porque no tiene un título distinto a lo que es accidente. En definitiva, eso también son los mismos elementos normativos que se trasladan hacia el hecho penal, porque el homicidio culposo que es el que se comete sin voluntad, también se le llama involuntario, se configura cuando le ocurre por negligencia, imprudencia, torpeza o violación de reglamentos. Ejemplo, el médico que está anestesiando al paciente se distrae con el teléfono o se pone a hablar con otra persona y le pone más anestesia de la que puede tolerar el paciente, compromete su responsabilidad, incurre penal, incurre en homicidio culposo por impericia, porque se supone que él debió saber qué cantidad de anestesia aplicarle. Homicidio culposo es el obrero que está trabajando y deja caer algún elemento pesado y aplasta a alguien abajo. El tipo no tuvo la intención de hacerlo. Pues, dicho, ahí hay negligencia o imprudencia.
Pero habría que probar el hecho, no simplemente por especulación, de que yo me supongo que esto fue por tal o cual cosa.
No, ¿qué es lo que hemos vivido? Porque las redes sociales han aperturado ahora. Eso lo decía, ¿cómo era? El italiano, el autor italiano aquel. Ahora tengo tantas cosas en la cabeza que se me ha ido. Que las redes sociales han aperturado, le han puesto micrófonos en la mano a legiones de estúpidos para que opinen de cada cosa, sin tener conocimientos mínimos de lo que opinan. Y aquí ahora, a través de las redes sociales, cualquier matarife, cualquier añépido, quiere debatir con uno sobre temas de derecho administrativo, sobre temas de derecho penal, sin ser absolutamente nada. Y entonces cuando tú no coincides con sus criterios, te escupen cualquier insulto.
Tratan de descalificarte.
Sí, de eso se trata. Y ayer hubo una discusión que se ha extendido hasta el día de hoy, en torno al nivel de responsabilidad que pudiera imputarse la alcaldía del Distrito Nacional, porque como órgano de la municipalidad se ha creído, porque hubo un mequetrefe que presentó no sé qué cosa y también le ha atribuido a la alcaldía responsabilidad.
Niveles de responsabilidad.
Y no tiene ninguna, porque los entes municipales únicamente lo que hacen es certificar o no objetar el uso del suelo, o sea, la vocación que tiene el inmueble para que se pueda desarrollar. Y regulan el retiro de los linderos de las construcciones, le dicen, ustedes se puede, tienen que hacer la construcción retirándose 1, 2, 3, 5 metros de la otra propiedad, establecer un límite a la altura del inmueble, solamente se pueden, digamos, en una calle terciaria, levantar 8, 10, 15 pisos, y la densidad habitacional no puede exceder de tanto. Eso es todo. Ahora, eso es en cuanto al distrito y los municipios. Ahora, ahí sí, me preguntarán ustedes, es que cada quien puede construir como lo que le venga en gana sin que no haya ningún órgano que lo fiscalice. Sí, por supuesto que sí. Desde hace muchos años, hasta desde los tiempos de Trujillo, con una ley que ha venido siendo objeto de modificaciones posteriores, eso era competencia del Ministerio de Obras Públicas.
¿De Obras Públicas?
¿Verdad? Que tenía que otorgar la licencia de y asegurarse que los elementos estructurales y la calidad de ellos era la que se exigía para hacer las edificaciones. Entonces, cuando se hacían esos vaciados de losas, ellos, unos inspectores, certificaban que tenía la cantidad de varilla necesaria, la cantidad de grava, la cantidad de arena, en fin, de cemento. Eso se hace. Lo que pasa es que a partir del 2021, cuando se aprueba la ley 160, esas competencias de obras públicas se le transfirieron al Ministerio de la Vivienda. Ahora, por eso decía el presidente ayer que hay un vacío, porque ciertamente la Administración Pública Central, antes Obras Públicas, hoy MIBET, es la que fiscaliza, la que supervisa las edificaciones privadas que se están haciendo de acuerdo con los estándares normativos que ellos han establecido internamente. Pero después que la obra concluye, lo que decía el presidente es eso, no existe ninguna ley que habilite a la administración pública a inspeccionar esas obras.
A darle seguimiento.
No, a inspeccionarlas para saber si es muy difícil que ocurra, porque aquí tenemos edificaciones que tienen más de un siglo, sí, y no ha pasado nada. Pero en el caso del Jet Set, ¿verdad? Que es el que nos convoca, ¿no? Sí. Por el que estamos hablando, era un cine. Y la pregunta es si cuando se cambia el certificado de uso de suelo a centro nocturno, discoteca o lo que fuese, si hubo una alteración en cuanto a los niveles tolerables de la losa con respecto a la carga viva que se le adicionó. Carga viva es aquello, todo aquello que se mueve está sobre el techo.
Sí.
Compresores de aires, tinajos de agua que pesan mucho. Entonces, ¿lo tenía el cine? Yo no sé. ¿Lo tenía, los compresores el cine? Yo supongo que sí. Los niveles de fino que se le tiraron, ¿cuándo se hicieron? No lo sé. Por eso, para poder concluir, para poder llegar a una conclusión de qué ocasionó el siniestro, es necesario que se haga un peritaje integral de la obra. ¿Cuándo se hicieron esos finos? Porque si fue cuando eran los dueños del cine Portal, la responsabilidad no sería entonces. Es decir, el tema es bastante complejo, Rudy y sí. Georgie, no se crean que es fácil de analizar.
¿Podrá lograr con la comisión creada por el gobierno llegar al fondo del asunto, a determinar las reales causas de esta tragedia?
Sí, por supuesto que sí.
Y por lo que porque tú dices, si, digamos, hay que partir de ese informe.
Por supuesto, miren, si los peritos establecen que la estructura, es decir, si la losa, que es como se llama, o el techo, para que la gente entienda, tenía la suficiente resistencia para que sobre él se colocaran esos compresores de aire y esos tinajos de agua, y las luces las luces que también colgaban del techo. Y dicen que ese peso lo podía tolerar la losa, entonces ahí hubo un caso fortuito. ¿Qué ocasionó el daño? Un caso fortuito, no sabemos, porque si estaba dentro de los límites permitidos, entonces no había un riesgo prohibido. Ahora, si por el contrario concluyen que el peso era excesivo y constituía un riesgo que no era tolerable para la integridad física de las personas que acudían al lugar, entonces ahí queda irremisiblemente atrapado, queda comprometida la responsabilidad tanto civil como penal del propietario.
Correcto. Bueno, lo que hay que hacer es esperar ese informe, sí, para partir de ahí entonces tener otras conclusiones. Lo demás es, mientras tanto, entiendo yo, especulación, que es lo que se ha estado haciendo mucho, porque ahora todo el mundo ingeniero estructuralista en este país.
Sí, así es. Y no se pongan a opinar como lo hace uno, arriesgando la reputación propia, porque salen una serie de personajes que no tienen nada que perder y arremeten, vomitan, sí, sobre uno. Porque ¿quiénes son ellos? Nadie. Entonces, esa es la desventaja de también tener algo que perder, porque como cuando no se tiene del otro lado nada, no se está en la misma situación, entonces se pueden gastar ese lujo de insultar.
Cierto.
Así es.
Julio, muchas gracias como siempre. Gracias,
siempre, Julio. Georgie, siempre. Rudy, abrazos a
todos. El cariño de igual siempre.
Gracias, igual.
Un abrazo. Gracias. Señores, era el doctor Julio Curi. Espero que esta exposición del doctor Julio Curi, pues,
de muchas luces,
de trajera algún tipo de luz y de entendimiento a la situación que estamos atravesando en este momento. Vamos a la pausa. El rumbo de la tarde. Bueno, amigos, seguimos en el rumbo de la tarde. A continuación, vamos a tener una conversación con el senador Pedro Tineo, quien ayer lunes depositó mediante Secretaría Legislativa el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Supervisión y Certificación de Obras Públicas y Privadas con más de 10 años de construcción. Buenas tardes, senador de Monte Plata del Partido Revolucionario Moderno.
Pedro Tineo. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muchas gracias, senador, por la gentileza de aceptar nuestra llamada.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿Qué lo motiva, senador, a, en este momento de tanto dolor que vive el país, presentar este proyecto?
Bueno, no solamente por los temas que hoy están en la República Dominicana, el tema del desastre en Yese, sino este es un proyecto que tenemos muchos días que hemos estado trabajando y que hoy se hace más que necesario.
Claro.
Que la República Dominicana se ponga al tanto con estos temas tan importantes. Este es un proyecto de ley muy importante, ya lo decía el presidente de la República, que se necesita y que hay necesidad de que se establezca una legislación que pueda llenar algunos vacíos de algunos decretos y resoluciones que existen, incluso la ley que crea la Secretaría de Estado de Obra Pública, hoy Ministerio de Obra Pública, y otras entidades. Pero lo más importante es que estamos en un buen momento para nosotros reforzar esta ley y dotar al país de un instrumento legal que permita fiscalizar, supervisar y certificar obras en la República Dominicana para evitar sucesos como los que han sucedido y que lamentamos mucho en la República Dominicana.
Usted ha buscado un consenso entre sus colegas. ¿Cómo fue creada esta ley? ¿Quiénes la supervisaron? O sea, ¿quiénes, este proyecto, quiénes hicieron algún estudio? O sea, ¿cómo parte este proyecto? Porque no, los proyectos no son solamente un enunciado, sino es un trabajo de conjunto. ¿Cómo se origina este proyecto?
Bueno, este es un proyecto que tenemos ya algún tiempo. Como sabrán, yo he sido legislador por muchos años, he sido 4 veces diputado y ahora senador. Y hemos estado trabajando en diferentes proyectos de leyes importantes que muchas veces pasan desapercibidos en el Congreso. Hay mucho deseo de los legisladores de que proyectos como este pasen. Y yo sé que muchos de nuestros colegas van a también firmar este proyecto. Y estamos abiertos a que el que quiera, de nuestros legisladores que quieran también firmar el proyecto, ya cuando vaya a comisión, pues nosotros estamos enteramente dispuestos de que sea un proyecto con todos los el voto unánime del hemiciclo del Senado de la República.
Me imagino, senador, que para la elaboración de este proyecto ustedes hicieron consultas, ¿no?, con diferentes organismos, entre ellos, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos, a quien yo en lo personal le suponía facultades legales para poder supervisar, autorizar o negar permisos de estructuras que estaban destinadas a una función y dedicadas a otra, ¿no? O sea, los bomberos, por ejemplo, en Estados Unidos, el Cuerpo de Bomberos es el que definitivamente supervisa y analiza, ¿no?, las estructuras, las instalaciones eléctricas, el tipo de protección contra incendios, las escaleras de emergencia, las puertas de emergencia. ¿Usted consultó, se edificó con los bomberos, por ejemplo, defensa civil?
Claro, por eso en el proyecto, no sé si usted lo tiene a mano.
No, no lo tengo.
Lo que se llama es, se lo voy a enviar, tiene todo lo que tiene que ver con la Constitución de la República, las leyes que sustentan todo lo que tiene que ver la ley que crea la elaboración de reglamento, la ley que crea la Secretaría de Estado de Obra Pública, hoy el Ministerio de Obras Públicas, la Ley General de Medio Ambiente, la Ley de Municipio, la 176-07, la Ley de Gestión de Riesgo y Desastre, la 147-02, la ley que crea el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, el MIBEC, la Ley sobre Ornato Público y Construcciones, la Ley de Función Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la ley que establece el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, y así sucesivamente, leyes, decretos y reglamentos que hoy existen en la República Dominicana. Sin embargo, esto lo que no queremos que se confunda, porque ya existen leyes. Lo que crea, por ejemplo, el ayuntamiento, los ayuntamientos y su municipio tienen reglamentado, tienen lo que cuando se saca el uso de suelo, el permiso de construcción,
la densidad,
todo eso y lo que son las áreas que se puede construir, todo eso está reglamentado. Pero sin embargo, esta es una ley que, como lo dice, que es una ley. Es una ley que crea el sistema de supervisión y certificación de obra pública y privada con más de 10 años. Fíjense que ni siquiera se va a trabajar en obras que son, que tienen todo la, que conlleva todos los trámites legales, desde el uso de suelo, el permiso de los ayuntamientos, el tema de medio ambiente, la licencia de construcción del MIBEC y así sucesivamente, sino que estas son obras, por ejemplo, que ya tienen más de 10 años de construcción, que no han sido supervisadas y que no se sabe qué ha sucedido en esa infraestructura, y otras que tienen 10, 20, 30, 40, 50 años. Aquí hay puentes con 50, 60 y 70 años que pasan miles y miles de ciudadanos a diario y que uno no sabe, o que no estamos a ciencia cierta si está certificado como que tiene, estructuralmente tiene condiciones para que miles de personas crucen por encima. Por decir un ejemplo, e incluso plazas comerciales en este país, edificios gubernamentales que tienen años, muchos años, que no hay un récord que se pueda decir que esa infraestructura tiene las condiciones para seguir operando.
O sea, es un instrumento legal que usted está poniendo en mano de las autoridades para poder supervisar el comportamiento, darle continuidad al estudio y análisis de las estructuras, sean públicas o privadas, que se hayan hecho, que se hayan construido en el país.
Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, en el procedimiento de supervisión de identificación incluirá la siguiente etapa. Por ejemplo, la identificación y registro. Las edificaciones con más de 10 años de construcción será identificada y registrada en el Sistema Nacional. Para evaluarla se realizará una evaluación técnica que incluirá inspección visual de la estructura externa e interna, en la revisión de los planos estructurales, la prueba de materiales y resistencia estructural, informe de evaluación, y se informará detalladamente, que incluirá un estado actual de la edificación, riesgo identificado, recomendaciones para mantenimiento y reparación, darle seguimiento al informe. O sea, son muchos temas que conllevan a certificar una estructura y validarla. Entonces, los riegos son también están por nivel. El nivel A, por ejemplo, que significa si está apta sin observaciones. El nivel 2, que está apta con recomendaciones. Nivel 3, condicionada e intervención. O sea, está condicionada y a una intervención. Y el nivel más alto, que es el 4, en la edificación queda inhabilitada con riesgo estructural. O sea, hay un sinnúmero de procedimientos que creo que van a servir para asegurar que situaciones como las que han sucedido y las que se ven de manera visual en alguna edificaciones, tanto gubernamental como de manera privada, sean más seguras para los dominicanos y las dominicanas.
Yo mire, sería interesante, senador, que incluyeran el uso de la tecnología para la evaluación. Yo conversé en mi programa, un programa de televisión que tenemos, con el ingeniero Alex Ramírez de Marchena, y nos dio la información de que hay equipos avanzados en la tecnología de punta que determinan la resistencia de materiales, la resistencia del concreto armado, del acero. O sea, hay equipos que ya no se hace necesario tener que romper y buscar muestras. No, con esos equipos, a través de la tecnología puede determinarse la capacidad y la resistencia de los materiales.
Definitivamente. Este es un proyecto de ley que en la próxima semana estará en una comisión y ahí vamos a comenzar ya los diferentes actores. Me imagino que se va a invitar al Ministerio de Obras Públicas, el MIBET, el CODIA y todas las instituciones y personalidades que entiendan que deben de aportar para mejorar esta pieza legislativa, lo vamos a invitar en la comisión para tratar de hacer una ley realmente acorde con lo que se vive hoy en la República Dominicana.
Mire, senador, yo le voy a ser sincero. Yo veo ese esfuerzo que usted está anunciando, lo veo interesante, pero yo lo veo casi imposible de ejecutar. Revisar todas las edificaciones que tiene... Perdón, déjeme terminar.
No sea tan pesimista.
No, pues no es asunto de pesimismo, yo lo que soy es realista. Revisar las edificaciones de más de 10 años, solamente en el polígono central de la ciudad de Santo Domingo, es casi un imposible. Entonces tomaría un tiempo... Por fuera, bueno, pero por dentro.
El reglamento que esta misma ley dispone, que tiene que hacerlo el Poder Ejecutivo, va a reglamentar cuál sería la prioritaria en este momento, porque no creo que se puede comenzar con todas. Yo creo que aquí hay edificaciones, como le puedo poner un ejemplo rápidamente, el puente de la 17.
Y el viejo edificio... de la Suprema Corte de Justicia que acaban
el edificio de la Suprema Corte de Justicia, el edificio, el famoso Huacán, por ejemplo, edificaciones como no quiero hacer alguna alarma ni quiero mencionar, pero hay muchas instituciones del Estado Dominicano, por ejemplo, que son frecuentadas por miles y miles de ciudadanos buscando servicios que no sabemos cuál es la realidad de esa infraestructura. Yo pienso que por esa infraestructura donde frecuentan muchos ciudadanos, esa plaza comercial que tiene muchos años, donde frecuentan muchos ciudadanos, yo pienso que por ahí es que tiene que comenzar. Y hay hay también lo que se llama un proceso simplificado para obra pequeña en diferentes pueblos, que son menos riesgosas, así se pudiera llamar. O sea, que yo creo que no se va a comenzar y se va a terminar, porque aquí hay un déficit de muchos años. Nosotros tenemos una deuda social por más de 50, 100 años tiene la República Dominicana en todos los aspectos. Y yo pienso que algún día hay que comenzar, y este es un momento importante para que el Estado y la República Dominicana se ponga al tanto con temas tan importantes que muchas veces el día a día no permite nosotros darle la importancia, el día a día que vive la persona. Entonces, estamos en un momento importante, y yo creo que sí, que el reglamento mismo va a decir con cuáles edificaciones pudiera comenzarse con más necesidad.
Yo le deseo los mejores éxitos, y yo estoy de acuerdo con que es válida la preocupación. Yo lo que quiero decirle es que la practicidad de a veces de la ejecución de una ley hay que verla en el tiempo y en las posibilidades. Y para mí eso es una obra titánica. Obras de 10 años para atrás ser revisadas por fuera y por dentro.
Sí, pero miren, nunca había sucedido, que yo recuerde, un suceso, una situación como la que sucedió recientemente, lamentablemente, en la discoteca Yesé. En Estados Unidos, por ejemplo, muchas de las leyes que hoy se están implementando, lamentablemente, como aquí se dice, que aquí se le pone el mote al dominicano, que el dominicano pone candado cuando le roba. Recuerdo yo que, por ejemplo, en el tema de algunas discotecas públicas en Estados Unidos, después que hubo incendios, después que hubieron algunas cosas, las legislaciones fueron más fuertes, y hoy en día han evitado muchas cosas, muchos sucesos trágicos en tanto en Estados Unidos como en países con mayores poder adquisitivo que la República Dominicana, y yo creo que sí, que este es un buen momento, y hay una voluntad de todos los sectores de que esto se le ponga atención. Por ejemplo, quería resaltar en el tema de las sanciones.
Sí.
Eso es sumamente importante, porque por eso yo hablo, no es solamente supervisar, porque aquí cualquiera se engancha un carnet, cualquiera institución, y dice que va a supervisar obra. Sin embargo, la responsabilidad y las sanciones, eso...
Y el régimen de consecuencia.
El régimen de consecuencia. Por ejemplo, en la parte jurídica dice que toda persona física o jurídica, propietaria, arrendataria, administradora de una edificación comprendida en esta ley, deberá facilitar el acceso para inspección, acoger las recomendaciones emitidas y realizar las correcciones que se le indiquen. De los servidores públicos, lo que no acaten que para realizar evaluaciones técnicas a los informes, las certificaciones, deberán actuar con responsabilidad, ética y profesionalidad. En caso de negligencia, omisión o falsificación de informe, estarán sujetos al régimen disciplinario establecido en la ley 4108 de función pública. Pero aquí hay un sinnúmero de cumplimiento. Por ejemplo, negarse a permitir la inspección, ocultar informaciones relevantes durante el proceso de supervisión, no cumplir con las recomendaciones emitidas por la dirección, falsificar certificaciones o informes técnicos, exponer a tercero al uso de estructura clasificada como inhabilitada. O sea, entonces las sanciones son desde 50 salarios mínimos hasta 1,000 salarios mínimos, excepto público. La clausura temporal o definitiva de la edificación, la suspensión de licencia de operación, la remisión al Ministerio Público en caso de dolo o negligencia temeraria. O sea, esta ley tiene garra, esta ley tiene cómo actuar si así se aprueba en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, y también con la voluntad de la clase política.
Eso es fundamental. Claro. Y este, sí, es un, este es un compromiso de todos. Hay que salvaguardar la vida de este pueblo. Yo me identifico con ese proyecto suyo, senador. Aunque, si bien es cierto que es difícil, es dura la tarea, pero hay que empezar.
Hay que empezar, sí, porque yo creo que es el deber de nosotros, como le, en el caso mío como legislador. Yo estoy muy optimista y yo sé que mis colegas senadores estarán en la mayor disposición de votar de manera afirmativa por este proyecto. Y yo sé que también hay en la Cámara de Diputados y los sectores que están afuera, la sociedad que siempre está velando por nosotros, que es sumamente importante, va a empujar. Y ya lo dijo el presidente de la República. Creo que sí, que estamos en condiciones para que esto sea un hecho.
Bien. Bueno, muchas gracias, senador Pedro Tineo, del Partido Revolucionario Moderno, por la provincia de Monte Plata, por todas estas explicaciones sobre el proyecto de ley que creará el Sistema Nacional de Supervisión y Certificación de Obras Públicas y Privadas.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Así que le agradezco la llamada.
¿Cómo
muchas
no? Gracias. Bueno,
mira,
vamos a la pausa.
Antes de irnos a la pausa, sí, nos entra una información que dice que el empresario Antonio Espaillat se ha puesto a disposición de la Procuraduría, del Ministerio Público, para colaborar con las investigaciones relacionadas con el colapso del techo de la discoteca Jet C. El propósito es ponerse a disposición de colaborar con esta Procuraduría en una carta que remitió a la fiscal Rosalba Ramos para estar presto a colaborar en todo lo que sea necesario con las investigaciones que se llevan a cabo. Y al mismo tiempo, Antonio Espaillat informa que el jefe de su equipo legal, el abogado de, que le representa y del equipo legal que le acompaña, es el abogado Jorge Luis Polanco.
Bueno, bien, yo pienso que es una actitud responsable de dijo Antonio Espaillat y correcta.
Asumo con responsabilidad, seriedad y compromiso el curso de tales investigaciones y estoy a la disposición de cooperar con las autoridades competentes, en especial con el Ministerio Público, garante del interés general y la búsqueda de la verdad, dice la misiva, que está firmada por Antonio Espaillat.
6:27, vamos a la pausa.
El rumbo de la tarde.
Mira, el
un temblor de tierra de 4 puntos, sí, en Tenares, sí, en la región del Cibao. Bueno.
4 puntos, eso es una
no es mucho,
una
pero
chilata. No asusta,
pero son avisos.
Asusta, no estoy de acuerdo contigo. Asusta, de que asusta, asusta. De que asusta, asusta. Eso no cabe la menor duda. Pero no es menos cierto que en las últimas semanas se han estado produciendo temblores. En varias partes del país, principalmente en esa zona del Cibao Central hacia allá arriba. Y eso a mí me preocupa, porque yo honestamente lo digo, le tengo miedo a los temblores. Hay un refrán que dice que todo el bocón es pez, yo soy uno de ellos, don George. Así mismo es.
¿No se han reportado daños materiales?
No, es que 4 es una tonterita, es un aguanta ahí, mientras tanto. Pero es importante darle seguimiento a eso porque, como digo, ha habido una cadena de temblores en las últimas semanas que tienen su significado importante. En otro orden, estaba viendo esta información que me parece sumamente interesante. Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, ha declarado que el gobierno está en la disposición de proteger y apoyar a los niños que quedaron en la orfandad luego del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set la madrugada del pasado martes. La ministra de la Mujer señaló que las autoridades gubernamentales estarán realizando un levantamiento en cada uno, en cada caso particular, para ejercer las acciones del lugar. Y dijo que la protección de niños y niñas, adolescentes, es una facultad del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, CONANI, y que van a actuar en consecuencia. Dijo que es un deber que tiene esa dependencia gubernamental y que lo va a cumplir. Dice, además de eso, explica que hubo familias que dejaron niños en la orfandad. Incluso hay algunos casos, eso lo agrego yo, de personas extranjeras, unas venezolanas que tenían niños y que estaban en custodia o
bajo el cuidado
de otras familias, parientes y eso, mientras ellos estaban en la discoteca esa noche cuando ocurrió la desgracia.
Dos niños incluso, uno de 4, otro de 7, hijo de una pareja venezolana murió en la tragedia. Y los niños quedaron a merced de la niñera y de la solidaridad de los vecinos.
Entonces hay que determinar, en este caso, el estatus legal, porque debía venir algún pariente, han venido varios parientes de personas que son víctimas de la tragedia, tanto heridos como fallecidos, pero hay que seguir unos procedimientos para poder entregar esos cuerpos o permitir que tengan asistencia a los que están heridos y a la vez la posibilidad de llevárselo a su país. O sea, hay procedimientos que hay que cumplir que no es una cosa tan fácil, no es complejo, pero requiere de cumplir una serie de protocolos establecidos en ese sentido.
En otro orden, en la República Dominicana hemos recibido en el primer trimestre del año 2025 3,348,716 turistas. Esto es un incremento de un 4% con relación al mismo periodo del pasado año. Y con relación al año 2019, un incremento de un 234%. Un 16% con relación al 2023 y, como dije anteriormente, un 4% con relación al pasado año. Alcanzó la República Dominicana un récord en llegadas durante el primer trimestre de este año. Recibe 3,348,716 visitantes. Esto a pesar de la incertidumbre, ¿no? Que se ha producido con todas las...
Con la medida del gobierno de los Estados Unidos.
El mayor dinamismo de visitantes en el primer trimestre de este año provino del turismo de cruceros. Durante el periodo de enero-marzo, el país recibió 1,027,991 cruceristas, lo que representa un incremento del 15% con respecto al año pasado.
Asimismo, el Banco Central emitió un comunicado en la tarde de hoy donde indica que en marzo del 2025 se recibieron 1,110.3 millones de dólares en remesas. La mayor gran parte de ellos, sabe que el 86% de las remesas viene de Estados Unidos, lo que es un incremento del 20% en proporción al mismo mes en el año pasado. O sea que en el mes de marzo, cuando hay esta persecución contra los indocumentados, que hay estos temores, que hay estas situaciones en los Estados Unidos, mucha gente pensó, nosotros también, que esa situación iba a afectar directamente el envío de remesas desde los Estados Unidos a República Dominicana, toda vez que muchos de esos dominicanos que viven en Estados Unidos, principalmente en la costa este, estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de Boston, estamos hablando de New Jersey, Pensilvania, Filadelfia, toda esa zona de la parte este de los Estados Unidos, incluso en el estado de Massachusetts, todos esas ciudades que donde viven muchos dominicanos, uno entendió que como hay estos temores por ser presas de migración, podían reducirse las remesas y han aumentado un 20%. Y vuelvo y digo, el 86% de las remesas que reciben los dominicanos en República Dominicana provienen de los Estados Unidos. El siguiente país es España, después le sigue Italia y otros países de Europa, pero el principal, Estados Unidos, con 86%.
El expresidente del Perú, Ollanta Humala,
sí, le cantaron.
Del 2011 al 2016, fue condenado hoy a 15 años de prisión por lavado de activos al haber recibido aportaciones ilícitas del expresidente venezolano Hugo Chávez y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales del 2006 y 2011, y fue inmediatamente arrestado por la policía para ser trasladado a prisión. La esposa de Humala, Nadim Heredia, también fue encontrada culpable del mismo delito y recibió una condena de 15 años de prisión por haber dirigido esas campañas electorales. Además, el hermano de Heredia, Ilián, recibió sentencia de 12 años de prisión. El tribunal ordenó una ejecución provisional inmediata de la sentencia, por lo que Humala, Heredia, quien se conectó de manera virtual, y su hermano deberán ser enviados a la cárcel que determine el Instituto Nacional Penitenciario.
Bueno.
Aquí es que no ha caído uno preso. Aquí este fue el país del mayor soborno de Odebrecht. Sin embargo, hicieron un show hasta por televisión, los apresamientos y al final le sacaron la lengua al pueblo dominicano. Hablando en buen dominicano, se burlaron de este pueblo. Prepararon un expediente, un mamotreto de expediente para que precisamente sucediera lo que pasó, que todo se cayera. No hay culpables. Sin embargo, ¿cuántos fueron? 92 millones.
92 millones de dólares.
Que lo reconoció Odebrecht, que lo había dado en soborno para lograr las obras que le asignaron.
Ahí falló la Procuraduría. De antes y después.
Sí.
De antes y de después. Falló la Procuraduría.
Una burla es al pueblo dominicano.
Habían sobornos, pero no habían sobornados. Así es. Esa es la realidad. Bueno, don Giorgi, en otras informaciones que están circulando en el día de hoy, hay una ofensiva, una nueva ofensiva de las fuerzas israelíes sobre la franja de Gaza, precisamente en medio de la celebración de la Semana Santa, que es Israel, toda la franja de la Palestina, toda esa franja ahí es la Meca del cristianismo y donde el escenario de donde se produjo todo lo que fue el episodio del nacimiento, el desarrollo, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, que es la base del cristianismo. Y está, claro, Israel no es cristiano, es israelita, no es cristiano, pero la zona está identificada en el mundo como el centro del episodio de esos acontecimientos. Y ahora está ha involucionado en una guerra atroz que no tiene nada que ver con la religión directamente en el entorno del cristianismo, pero sí tiene mucho que ver con el estado de tensiones que vive el mundo a propósito de lo que allí está ocurriendo.
Pero se estaban celebrando reuniones.
Hay conversaciones abiertas, pero...
Y la gente de Hamas incluso había recibido una propuesta para el alto al fuego por parte de Israel y dijeron que estaban... lo iban a estudiar.
Es lo mismo que ha ocurrido con Rusia y Ucrania, que mientras están negociando, Rusia sigue atacando. Sigue atacando y dicen que no, que son enclaves especiales, militares y eso, pues es parte de la guerra. La guerra sigue desarrollándose. O sea, es un mundo patas arriba que uno no sabe realmente a dónde vamos a llegar con esta situación. En el plano nacional, mientras tanto, la Fiscalía del Distrito Nacional ha pedido hoy condenas de 20 y 30 años a las tres personas implicadas en el asalto al Banco Popular que estaba ahí por la zona de, por la calle Olof Palme, casi esquina Núñez de Cáceres. Un episodio ocurrido no hace tanto tiempo, y ya ese caso se está en juicio de fondo. El Ministerio Público pidió prisión y además de eso pidió 50 millones de pesos en resarcimiento para la entidad bancaria. El principal acusado del caso es el condena a 20 años de prisión Alberto Ezequiel Estrella Arias, que fue quien buscó el vehículo para el robo. Magali Sánchez, ¿quién es otra persona aquí? Joan Eduardo Beliar Aibar, Richard Michel Estrella Arias, son de los acusados, y Eddie Emmanuel Segura Arias y su fallecido hermano Richard Michel Estrella Arias. Todos están acusados de ese asalto que se cometió en el Banco Popular, en una sucursal del Banco Popular, en la calle Olof Palme, hace ya casi un año de ese episodio. Sí, señor.
Mira, yo estuve comentando ayer, no sé si recuerda, el tema de los tinacos.
Claro.
Aquí hay, bueno, cualquier cantidad de casas, edificios, en los edificios con varios tinacos, dependiendo cada apartamento en este que no tenga, tiene un tinaco. Eso es...
como cada casa tiene lo que puede, una cisterna
y exacto,
una plantilla eléctrica.
O un inventario. Entonces, hay un trabajo que hicieron en Diario Libre, bajo la firma del periodista Jesús Vázquez, que dice: ¿pueden los tinacos hacer colapsar un edificio? Expertos aclaran mitos tras la tragedia del Jet Set. Expresidente del CODI explican ¿por qué el peso de los tinacos no representa un riesgo si las construcciones cumplen con los estándares actuales? La tragedia del jet set ha llevado a la población a estar más alerta sobre el estado de las estructuras físicas que habita, transita o frecuenta. En ese contexto, ha despertado interés la cuestión de los tinacos, comunes en la mayoría de las viviendas y edificios del país, que podrían provocar el colapso de dichas construcciones. Ante esta inquietud, los expresidentes del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA, José Espinosa y Cristian Rojas, coincidieron en que eso es muy poco probable, salvo que existan otros problemas en la construcción, incluso en lugares donde se colocan varios tinacos, además de compresores de aire acondicionados u otras cargas, la posibilidad de que la edificación falle es remota, a menos que haya vicios mayores como filtraciones o deterioro o que no haya sido erigida bajo estándares modernos. Bueno, ¿y en qué,
es lo que te digo,
en qué edificación aquí no hay filtraciones?
Claro. Pero por eso decíamos, y lo hemos repetido aquí hasta la saciedad, y lo ha dicho mucha gente sensata, diría yo, y me pongo dentro de nosotros dos, dentro de ese grupo de personas sensatas. Hay que esperar, señores, hay que esperar las investigaciones, hay que esperar los estudios que está haciendo la comisión que trabaja en ese tema, de expertos que trabajan en ese tema, para determinar realmente y sacar las conclusiones de acuerdo a lo que los especialistas digan y no a lo que, por ejemplo, en ese caso de esa información que tú lees, Georgie, es una información que está dada por una persona que conoce del tema. Pasa que aquí uno ha oído tantas cosas de personas que se escriben en esos Twitter, en esos Instagram, en esas redes sociales, y que hasta hablan por un micrófono de radio y en la televisión y pontifican como conocedores y como expertos y como peritos, estableciendo conclusiones de cosas que evidentemente no conocen ni saben, y o hablan por boca de ganso o hablan por la escasez de mental que tienen, de visión de lo que están diciendo. Y ambas cosas son penosas.
Antes se diseñaba el techo ya como techo. Tú solamente le construías un fino, le vaciabas un fino y ya. Eso era la carga para la que estaba diseñado. Ahora no. La gente puede estar tranquila porque es muy poco probable que se pueda producir problemas en los techos hechos con las medidas actuales. ¿Qué señales podría indicar que una estructura debe ser intervenida? Por lo menos grietas fuertes, porque hay simples grietas que son de pañete. Ahora, donde hay una abertura grande, ya sea una grieta transversal o longitudinal, nos está diciendo que hay un problema. Una deformación cuando tú ves el techo doblado, cuando la viga se quiebra, cuando se quiebra algún elemento de la losa, cuando la columna se quiebre de lado, si se empieza a desprender parte del concreto, ambos ingenieros reiteran que las grietas en las paredes no necesariamente representan algún peligro, ya que la mayoría son superficiales y se deben a las técnicas de aplicación del cemento a las paredes, o sea, lo que es el empañete. Eso es cierto. Hay grietas en las paredes que son grietas que están en el empañete.
En el empañete, claro.
Pero
y eso
cuando,
no afecta.
Cuando, claro, la estructura.
La estructura.
Cuando eso traspasa.
Ya eso es otra cosa.
Es otra cosa.
Sí, porque en los empañetes es muy común ver en muchas edificaciones.
El tipo, hasta por el tipo de arena que
sí,
se utiliza.
Irregularidades incluso en el terminado del pañete. Uno ve incluso irregularidades y muchas veces se ven algunas grietas, pero eso, como bien dices, no necesariamente afecta a una estructura. Eso hay que. Por eso yo digo, insisto, vamos a dejar que los expertos, que los que saben de eso, que están trabajando en el caso, den su opinión, den su reporte, den su información, den su informe sobre lo que están investigando. Porque, mientras tanto, estamos dando vueltas, mordiéndolo la cola. Mucha gente, por desconocimiento, vuelvo y digo, otros, Georgie, por maldad, porque quieren estar en el medio, porque andan buscando otras cosas, andan buscando que los llamen y le digan, muchacho, qué disparate. Bueno, vamos a dejarlo de ese tamaño. Vamos a dejarlo de ese tamaño y vamos a dejarlo de ese tamaño. Porque aquí se conoce el ciego sentado y el cojo el cojo sentado y el tuerto durmiendo. Sí, señor. Anunciaron hoy el operativo para protección de las carreteras, balnearios y otros sitios, operativo Semana Santa 2025. En la policía hubo un acto presidido por la señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y se habla de que unos 27.949 efectivos de la policía estarán distribuidos junto con operativos del Centro de Operaciones Especiales, el 911, operaciones de emergencia, el 911, la Defensa Civil, voluntarios de los bomberos, de la Unidad de Protección de Carreteras de Obras Públicas. O sea, hay muchos servicios de emergencia y de auxilio que van a trabajar en esto. Se habla de que unos 49.000 voluntarios van a estar desplegados a lo largo de toda la geografía nacional. Se habla solamente, nada más y nada menos, que de unos 27.000 policías. Ya eso indica uno la cantidad que va a estar en las calles, entre ellos una flota vehicular motorizada de 4.577 unidades. Van a monitorear los excesos de velocidad en las carreteras, las temeridades en los balnearios. Como se sabe, están prohibidos las fiestas, la venta de alcohol, de bebidas alcohólicas en las playas, los musicones, aguanten el brazo, estamos en Semana Santa.
Bueno, finalmente la Dirección General de Migración informó hoy que apresó a 1.234 haitianos indocumentados y que deportó a otros 1.213 hacia su país. Los apresamientos fueron ejecutados en distintos operativos con la ayuda de otros organismos del Estado. Fue en el Gran Santo Domingo, 153, 147 en la zona este, 64 en La Vega, 63 en Santiago, 25 en Puerto Plata, 17 en Asua, 17 en Montecristi y 11 en Asua. Terminamos por hoy, señor González.
Pero hasta mañana, miércoles santo.
Miércoles santo. Será el último día en que estaremos laborando.
En esta semana. Explica claro, de esta semana. Claro. Pues cuando viene a ver, sí, cuando viene a ver, nos arma un expediente.
Será hasta mañana. Hasta mañana, Dios les bendiga.
El rumbo de la tarde.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.